buenas amigos todos. De nuevo estamos en la Santa Biblia, recorriendo estos libros, toda esta doctrina de Dios, que Él a través de la pluma humana, a través de la palabra humana, nos ha dado sus grandes mensajes, especialmente a Jesucristo, y especialmente por medio del Evangelio. Así pues, estábamos explicando el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo. Y después de haber visto las bienaventuranzas, estábamos viendo algo ahora sobre la ley, sobre el cumplimiento o no cumplimiento de la ley por parte de Jesucristo, y cómo nos dice Él que ha venido no a quitar la ley, sino a darla un valor más especial. Para los israelitas, la ley lo era todo, todo en el sentido espiritual, es decir, toda su relación con Yahvé. Los designios divinos eran inapelables, siendo la ley su expresión más directa. Todo judío debía poner la máxima diligencia en secundar los deseos divinos, como decían algunos profetas, adoptando una actitud de obediencia sumisa, fuente de luz y bienestar. Por eso, el resto de la humanidad, al no acatar los designios divinos, pues era como estar en las tinieblas. Para el judaísmo interesaba sobre todo cumplir los preceptos que Dios hubiera puesto en la ley, norma suprema del comportamiento humano. En caso de duda o conflicto, debía salvarse siempre la supremacía de la ley mosaica, la única que reflejaba el sentir de Yahvé, del Dios de supremo. Así se explica que el pueblo judío siempre se distinguiera por la estricta observancia de la ley. Claro, en teoría todo esto es perfecto. Y así hubiera seguido con Jesucristo si no hubiera habido desviaciones muy graves. Una desviación grave con esto de la ley era el concepto de Dios. Esa obediencia no se debía para los judíos al Dios Padre que luego Jesucristo anunciaría, sino al Dios temor, a un Dios siempre amenazante, solo justiciero, al que no se podía ver sin morir, como dice el libro, el Éxodo. Pero había además otra segunda desviación, que es el desmesurado culto a la norma. Es decir, la obediencia al Dios vivo primero se identificó con el simple cumplimiento de las normas legales, pero luego pasó a ser la pura aceptación externa, y no era un camino libre de encuentro con Dios, lo que debía ser. Los profetas pues intentaron insistir sobre todo en lo que llamaban la obediencia del corazón. Pero en el tiempo de Jesús lo que imperaba era la religión del temor y el culto al formalismo legal. Y así pues había muchas leyes. De tal manera que no se cumplían estas leyes entre grandes sectores del pueblo judío porque estaban decepcionados de una religión que les ataba más que acercarles verdaderamente a su Dios. Por eso Jesús tenía que hablar mucho de ese Dios Padre, y es lo principal que aquí en este Sermón de la Montaña se nos va a exponer. Y por eso entre los mandamientos va exponiendo, como dije el otro día, como vimos el otro día, pues la interioridad de estos mandamientos, la interioridad sobre todo. Hablábamos, por ejemplo, de algún detallito que podíamos ampliar cuando hablamos de lo que llamamos el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, cómo Jesucristo insiste verdaderamente en la indisolubilidad del matrimonio, cuando hay un verdadero matrimonio, porque se puede dar el caso de que no hubiera un verdadero matrimonio. Bueno, hay una traducción que es muy difícil, el caso que pone Jesús, pero que también en nuestra Iglesia Católica se puede dar. Y esto por si acaso alguno pues no lo ha oído tantas veces, por lo menos. Sí, la Iglesia Católica también puede examinar, si uno lo pone en presencia del señor obispo, del sacerdote encargado, que ahora para esta diócesis en este momento soy yo, pues expone su caso, que su caso puede ser en que cuando se realizó el matrimonio, pues había motivos para poder decir que ese no fue un matrimonio hecho legalmente, diríamos legalmente, sí, legalmente en cuanto a la ley, sí, externa. Me refiero de verdad en cuanto a Dios, porque quizá faltó el verdadero amor, la verdadera entrega, porque quizá hubo temor de los papás, a veces insisten en algunos momentos y obligan a ciertos hijos o hijas a casarse por ciertas cosas externas, o que no, o que él o ella pues no conocían algún defecto grave que tenía el esposo o la esposa, que no llegaron nunca a ser esposo o esposa, que no deberían haber llegado. Entonces, si se examina bien todas estas cosas, pues es posible que aquel matrimonio no fuera verdadero. Y entonces la Iglesia declara que no hubo un verdadero matrimonio, eso sí. Pero si hubo un verdadero matrimonio total, con todo amor, entonces es cuando la Iglesia no puede hacer nada, porque se ha perdido algo que tenía que haber sido vital y que tenía que haber progresado, como todo lo que es vida debe progresar. Y como toda la ley de Jesús va a ser centrada en el amor, y todo estará alrededor del amor, de la caridad, pues el día pasado recordábamos, al final ya, como Jesús les decía a la gente que antiguamente se decía que ojo por ojo, diente por diente, es decir, te hacían un mal, pues tú devuélveles también con mal. Sin embargo, la ley nueva será devolver el bien por mal, que ahora enseguidita veremos cómo él nos dice que amar hasta los enemigos, eso sí que es algo mucho más importante. Pero no solamente amar así, devolver bien por mal de cualquier manera, sino con generosidad. Y es decir, esto tenemos que recalcarlo para escuchar y para recordar cómo Jesús nos dice que tenemos que amar con generosidad.
Tiempo atrás escucho, si mal me hicieron, así haré yo. Que a mí me hieren, así daré yo. Mira, vosotros que escucháis, todo lo que os digo, bendice a quien te odia, siempre debes llamar al enemigo. Si te maldicen, tú ensalzarás, por quien te trata mal rogarás. Y si te hieren la mejilla, la contraria tú presentarás. A quien el manto te ha de robar, la túnica no te negarás. El que te pidiere, dale más y más, sin pensar, nunca en reclamar. Si te maldicen, tú ensalzarás, por quien te trata mal rogarás. Y si te hieren la mejilla, la contraria tú presentarás. A quien el muerto te ha de robar, la comida no se negará. Si te pidieres, dale más y más, sin pensar, nunca reclamar. ¡Ya!
Bien, y llegamos al versículo 43, en que se nos dice: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que les persiguen, así serán hijos de vuestro Padre del cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Esto es algo que muchas veces lo meditamos, que es más para meditarlo que para entenderlo, porque entenderlo se entiende relativamente bien, pero bueno, vamos a explicar algo, porque ahora estamos prácticamente en algo así como escuela, no estamos en un acto litúrgico, en que nos tenemos que enfervorizar, aunque también nos podemos enfervorizar, claro, pero sobre todo entenderlo. Y lo curioso es cómo Jesús dice: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Y algunos se preguntan, pero bueno, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo está mandado que se odie al enemigo? En realidad, no hay ningún texto explícitamente que mande el odio al enemigo, que se odie. Hombre, hay veces que se alegra del mal del enemigo. Hay, por ejemplo, en algunos salmos, por ejemplo, hay un salmo que se dice: no aborreceré, Señor, a los que te aborrecen, no me repugnarán los que se te rebelan, los odio con odio implacable y los tengo por enemigos. Bueno, pero no es lo mismo. En el libro de los Proverbios también hay una parte en que se nos dice: el criminal es aborrecido por los honrados, el hombre recto es aborrecido por los malvados. Bien, sin embargo, pues hay ciertos lugares de la Sagrada Escritura antigua en que, bueno, no es que se diga que se ame al enemigo, pero que se haga bien. Por ejemplo, tenemos en el Éxodo, allá en el capítulo 23, en el 4, hay unas normas que dice: cuando encuentres extraviados el toro o el asno de tu enemigo, se los llevarás a su dueño. Cuando veas al asno de tu adversario caído bajo la carga, no pases de largo, préstale ayuda. Es decir, que había otros lugares, en el Levítico, en Jeremías, en que se habla pues de esta ayuda también al enemigo. Y claro, lo importante es porque Jesús nos pone como ejemplo al mismo Dios que hace el bien a todos, a buenos y a malos. Podríamos decir que Jesús personaliza la ley. Es decir, la ley no es algo fuera de Dios, sino es Dios mismo, y Dios mismo personificado en Jesucristo. El cumplimiento de la ley ya es Cristo, como dirá San Pablo. Cumplir la ley ya no será realizar tales o cuales gestos, sino amarle, participar de su vida. Dice un autor: Cristo es la ley del cristiano, como el amado es la ley del amante. Cuando dos se aman, entre ellos no hay ley. El amor sustituye a toda ley. Los amantes no se obedecen, sino que se pertenecen. Luchan por ser una sola voluntad y una sola carne. Ustedes, dice San Pablo, han muerto a la ley por el cuerpo de Cristo para ser de otro que resucitó de entre los muertos. Así pues, esta es la ley, es el amor, porque Dios primeramente nos ha amado. Como dice esa canción antigua, conocida, ¿de qué color es la piel de Dios? Dios no tiene color, es blanco y negro y de todos los colores, porque Dios siempre hace el bien a todos.
Buenas noches, dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó. Entonces me dijo con clara voz, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios.
Así pues, Jesús personaliza la ley, poniendo el ejemplo de Dios, cómo es Dios, cómo es Él mismo. También hay otra cosa sobre la ley que la relativiza, es decir, que no es absoluta la ley, no es lo que más vale es la ley. Pues no, es como algunos, por ejemplo, de hermanos separados, que ponen la Sagrada Escritura, hasta la Sagrada Escritura, la letra de la Sagrada Escritura, como lo máximo, lo último. No, el absoluto es Dios. Y la Sagrada Escritura se puede entender de una manera y de otra manera. Así le pasaba con la ley. El absoluto es Dios. La ley, pues, es confirmada o suspendida según sirva de hecho a la maduración o al encadenamiento del hombre. Y luego, otra cosa de la radicalización. ¿Qué significa esto? Pues que no es el libertinaje, sino que la ley también no se coloca, diríamos, al capricho, sino que es algo muy difícil, algo muy exigente para el cumplimiento. Esa ley, para que todos seamos igual, hasta buscar el bien de todos, hasta llegar a ser perfectos, como es perfecto nuestro Padre Dios, que casi podíamos decir que esto es lo imposible. Así pues, Jesús ni recorta ni suaviza la ley, la lleva hasta sus límites, hasta la locura, podríamos decir, hasta la entrega total, hasta la muerte. Pide algo que en rigor nunca podrá alcanzar el hombre por sí solo y para la que precisará inevitablemente el sostén y la ayuda de Dios. Y Jesús sigue explicando en el Evangelio por qué tenemos que amar a los demás y amar hasta los enemigos para distinguirnos por lo menos de los demás, para ser algo diferente. Y dice Jesucristo en el versículo 46, porque si solo aman a los que les aman, ¿qué premio merecen? También lo hacen los recaudadores, es decir, hasta aquella gente que está despreciada. Y si aman solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? También lo hacen los paganos. Entonces tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús pues ataca, diríamos, de frente el mismo núcleo del corazón humano. Va a derribar de su trono al egoísmo y a poner en su lugar al amor. Y como Jesús es radical, empezará por pedir el más absurdo amor, el dedicado a quienes no lo merecen teóricamente, a los enemigos. Quiere desde el primer momento que quede claro que él no pide un poco más de amor, que su amor no es ir un poquito más allá de lo que señalaría la justicia, sino hacer por amor lo contrario de lo que exigiría la justicia, yéndose al otro extremo por el camino del perdón y del amor. Estamos efectivamente en el centro del cristianismo, que para un mundano, uno que piensa en lo mundano, es como si fuese una locura. Pero esto es lo que nos dice Jesús: ama también a quien no te quiere.
Ama también a quien no te quiere, y al que nunca te perdona.
Ama.
Esta ley o este espíritu de amor es algo característico de Jesucristo. Ahora veremos cómo la humanidad había entendido siempre el amor. La historia de la humanidad, por lo menos de lo que está escrito, pues hay como un instintivo amor a los que llevan la propia sangre. La familia, el clan, los vecinos son amados, y a veces hasta el sacrificio. Hay después pues una especie de tolerancia, de convivencia, para quienes viven en la propia ciudad o forman la propia nación. Y hay luego un odio abierto y declarado hacia todos los demás. El extranjero es como si fuese un enemigo, el extranjero y todos los que se llaman enemigos. El mundo de lo antiguo, por lo tanto, se divide en tres grandes círculos: el amor hacia los próximos, la justicia hacia los connacionales y el odio y guerra hacia aquellos que viven fuera de los confines nacionales. A lo largo de los siglos, pues se han levantado voces pues para pedir más justicia, un poco de amor, que al extranjero se le otorga al menos indiferencia o justicia, pero nadie sueña con pedir ese amor al extranjero y menos amor al enemigo. No puede asegurarse que se alce una voz en la antigüedad que predique así rotundamente que hay que amar al enemigo, mucho menos que se convierta este amor como en centro de su propio mensaje, en contraseña de los propios seguidores. Así, por ejemplo, si se encuentran sabios antiguos, hasta 4 siglos antes de Jesucristo hay un sabio antiguo que explica un poco por qué los hombres se deben amar, para conocerse mejor y para que no haya desórdenes. Y dice que ¿por qué nacen los desórdenes? Porque nacen porque no nos amamos los unos a los otros. Los súbditos y los hijos no tienen respeto filial por los príncipes y los padres, etcétera. Bueno, aquí tengo un libro en que da una cita grande de autores antiguos, pero más bien es quitar la violencia, es decir, evitar la violencia. Es como buscar la paz. En el fondo es como una cortesía, un sentido de cortesía que han aprendido mucho los orientales chinos, japoneses, tradicionalmente, ¿no? Ese respeto hacia los demás, que no es propiamente un verdadero amor. Y de hecho la finalidad de todo ella, de todas estas ideas o consejos, pues son precisamente para un mayor bienestar común, no porque las personas merezcan en realidad ese amor. Y la doctrina de Confucio, antiguamente, a esos antiguos antes de Jesucristo, pues se basa también en una rectitud de corazón y en cierto amor al prójimo. Pero Confucio, que predicaba este amor filial y esta benevolencia universal, no pensaba en condenar el odio, sino en ordenarlo. Le decía: solo el hombre justo es capaz de amar y odiar a los hombres como conviene. Así que hay una cierta predicación de amor, pero este amor budista pues termina de algún modo en una forma grande de amor propio. Así que sobre todo es amor propio. Amar a los demás es un magnífico ejercicio para anegar el alma personal en un alma universal, en lo que llaman ellos el nirvana, en la nada. El hermano no es amado por amor al hermano, sino por amor a sí mismo, para ahuyentar el dolor, para dominar el egoísmo, para prepararse al aniquilamiento que suprime todo dolor. Bien, todo eso para que comprendamos un poquito de la mentalidad de los budistas que entre nosotros hay, que es un ir hacia la nada y un amar a los demás, pero prácticamente por egoísmo. Y entre los egipcios, pues hay un libro en que alguien decía: yo no he hecho pasar hambre a nadie, no he hecho llorar, no he ordenado el homicidio a traición, no he condenado fraudes contra nadie, he dado pan al hambriento, agua al sediento, vestidos al desnudo, una barca a quien se había detenido en viaje, sacrificios a los dioses, banquetes fúnebres a los muertos. Es como una gloria, es decir, aquí hay alegría de no haber hecho daño a nadie, y hay hasta obras de misericordia, pero aún estamos muy lejos de ese amor que Jesús nos enseña, de lo que es verdaderamente el amor a los enemigos. En la literatura griega, que es una literatura como literatura quizá la mejor que ha habido en el mundo, pues hay obras de autores muy importantes de teatro en que hay esos diálogos de dioses, a veces, en que uno dice: la risa más placentera es reírse del enemigo, pero el otro le contesta: yo le compadezco aunque sea enemigo, porque le veo tan desventurado, ligado a una mala suerte, etcétera. Es decir, hay una compasión al enemigo, pero en realidad uno es que se está compadeciendo hacia sí mismo, es como un espejo de lo que uno quiere que le hagan también a él. No es exactamente un amor, por entrega al otro, sino, como dice también en otro autor famoso griego, pues no se debe devolver a nadie injusticia por injusticia, mal por mal, sea cual sea la injuria que haya recibido. Bien, estamos en un terreno de justicia, no es el amor propiamente de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, ya he dicho algo antes, pero bueno, no he dicho frases terribles que hay en algún salmo, como sobre la cabeza de los que me rodean, recaiga el daño de sus labios, caigan sobre ellos carbones encendidos, sean precipitados en el fuego, en abismos de donde no pueden salir más, sorpréndales la ruina imprevista. Es decir, hay cosas terribles. Y en el Deuteronomio se dice como una consigna, tú devorarás a todos los pueblos que el Señor Dios pondrá en tu poder, no se apiade sobre ellos tu ojo. Bueno, luego hay otras cosas no tan grandes. Bueno, no harás daño ni aflijarás al forastero. Ven, ya es, hay diferencia. ¿Ve? También hay cosas muy buenas, porque también ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Eso ya está en el Éxodo, y en el Levítico todavía se dice un poco más de esta justicia hacia los demás. Si un forastero habita en vuestro país y mora entre vosotros, no le reprochéis, mas esté entre vosotros como si entre vosotros hubiese nacido. Eso está en el Levítico 20. Y luego pues va diciendo cosas así, llega hasta obras de misericordia. Si el que te odia tiene hambre, dale pan de comer, y si tiene sed, dale de beber agua. Estamos ya en el libro de los Proverbios. Ya libros, cuanto más se va acercando a Jesucristo, va viendo no solamente esta compasión, sino hasta amor a los enemigos. Claro que Jesucristo luego nos dará, y el próximo día todavía acentuaremos un poquito más sobre esto, la novedad del amor grande, porque lo importante en el Evangelio, y eso ya lo ha dicho y lo seguirá diciendo, no es hacer cosas y cosas, sino lo importante es amar.
Lo importante es amar, es amar, es amar. Lo importante es amar, es amar.
En Jesús es donde sale como un estallido el gran mandato.
Amar es sonreír al otro con amor.
Surge vibrante aquí en el Sermón de la Montaña.
Como perdona Dios, porque si no sonrío ni doy mi perdón, de nada me sirve decir que tengo amor.
Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Toda la vida de Jesús no será sino una ampliación, una profundización, una puesta en práctica de lo que allí se está enunciando. Esta es la novedad decisiva de la doctrina y de la moral de Jesús, enlazada con la novedad de que Dios es Padre y es amor. Con estas ideas, amigos, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
No disculpo ni doy comprensión, de nada me sirve decir que tengo amor. No importa.